Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Albaluz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Alejandro, cuéntanos, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar hoy en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica?
Doctora Albaluz, invitados, un cordial saludo. El día de hoy es un tema muy importante para todos nuestros estudiantes de la especialización en gestión pública y tiene que ver con la investigación, para lo cual tenemos dos grandes invitados, la doctora Olga Lucía Hostos y el doctor Luis Carvajal. También tendremos la presencia de dos docentes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Fabio Cruz y la doctora Yamile Rivera.
Bienvenidos a la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica.
Sí, doctora Albaluz, gracias por este espacio.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD considera que la investigación es importante ejercerla desde el territorio y para el territorio. Por ello, han determinado promover la participación de docentes, estudiantes y egresados como actores de la investigación del país.
Doctora Olga Hostos, en el programa anterior profundizábamos sobre la investigación. ¿Nos faltó abordar algo que en este momento sea relevante?
Claro que sí, doctora Albaluz, es la cantidad de producción de conocimiento y allí hay un tema que tenemos que reflexionar y todos los que somos usuarios de Google, que creo que somos todos, cualquier pregunta se busca en Google. En las bases más fuertes del mundo se calculan que cada 3 días están produciendo 18.000 publicaciones científicas arbitradas. Imagínense la locura, cuál es el tiempo del que uno dispone hoy en día para poder revisar y acceder a esta información. O sea, el tema ya no es producir, el tema es quién me lee. Entonces, para que yo pueda ser leído, para que ese conocimiento que yo produzco tenga alguna trascendencia porque lo utiliza otro, estamos cambiando a ese tema de la cooperación. Realmente ya solos, esa forma tradicional de investigar solos, pues ya no es la que permite encontrar soluciones a problemas complejos, cada vez más complejos, sino es la cooperación. Y allí entonces tenemos que darnos cuenta que para que otra persona utilice lo que yo produzco tengo que ser visible, sin embargo el ser visible no obligatoriamente hace que tenga impacto. Es decir, yo puedo tener un artículo que es visible en todas las, en web, en una revista, en un libro, sin que nadie lo cite, o sea, no pueda demostrar el uso. Entonces tenemos que, la visibilidad es obligatoria para tener impacto, pero la visibilidad no asegura el impacto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y allí es muy importante que estamos pasando de las revistas científicas tradicionales, donde yo enviaba un artículo, iba a evaluación por pares, y en esto podría demorar un año o dos, si la revista tiene un gran número de artículos que recibe por la evaluación por pares, a pasar a la literatura preprint, que es, yo envío un artículo, a través de los repositorios institucionales, se visibiliza en menos de una semana. ¿Quién garantiza la calidad de un repositorio? La institución, porque el que sube la información, o sea, yo no puedo subir a un repositorio que sea validado por Google si yo no hago parte de una institución. Entonces, la validez que le da Google Académico es que hace parte de una institución que tiene un proceso de selección, o sea, que usted tiene una formación para subir esa información. Una vez en el repositorio, en una semana puede tenerlo y se conecta con directorios a nivel mundial, como el DOAJ. y hace que en muchos países del mundo expertos en el área ya estén leyendo la información. Entonces es un tema de cómo se cambió la forma de visibilizar y de impactar. Y ahorita tenemos el repositorio nacional, que nace un repositorio para todo el país que recoge todos los repositorios institucionales y que conecta mundialmente. Entonces podemos pensar que en cuestión de días ya la información que produce un profesor pueda estar en todo el mundo visibilizado en directorios especializados a través de Kuhain, el repositorio nacional. Entonces cada vez esto se vuelve una herramienta que es mucho más pulida. El tema de visibilidad tiene que ver con que como investigador ahora recibo una cédula que tiene un cabezote que indica de qué universidad soy, pero también me da unos rasgos característicos que hace que Olga Hostos, que les está hablando, sea yo y no sea otra en el mundo. Y eso se conecta mundialmente y se comienzan a generar patrones de citación y normalización. Les cuento un caso. La persona más citada en la base de Web of Science en Colombia es un orquidiólogo de la Universidad Nacional de Palmira. Le preguntaba, bueno, ¿y cómo hiciste para tener el mayor impacto en una base que es difícil porque es de reconocimiento mundial? Y decía, yo tengo dos hermanos, uno en Australia y uno en Estados Unidos, y nos citamos en red. O sea, esto ha llegado a tener conexiones a un tema de cooperación internacional en diferentes continentes. Entonces, esa mirada de visibilidad e impacto realmente ha sido transformadora para la investigación.
Muy bien, doctora Olga Lucía Hostos. Hoy en día pues está muy en boga hablar del tema de conciencias y de cómo se alimenta esta base para las personas que están interesadas en ser investigadores. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Al respecto, pues ahí hay unos grandes retos para país y hay una oportunidad para todos como actores del sistema. ¿Quiénes hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias? Entonces todos somos actores, desde los estudiantes, y allí hay una invitación para que comiencen esa carrera académica diligenciando su CBLAC, que es una oportunidad de tener un currículo donde yo voy a reflejar la producción de nuevo conocimiento, pero también el desarrollo de esas capacidades en ciencia, tecnología e innovación, el tema de divulgación y apropiación social del conocimiento y todas las estrategias que me van permitiendo a mí alcanzar esas experticias como investigador, desde un investigador que puede ser junior, asociado o senior, y a la vez conformar equipos de trabajo que se representan en grupos y que aparecen en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como el Group LAC. Allí otros actores son el sector productivo, aparece el Estado, todos los centros de investigación, los institutos, que articulados son los que sostienen la ciencia y la tecnología en el país. En Colciencias hay un espacio que se llama La Ciencia en Cifras. Allí se recoge todo lo que es la producción del país, de las últimas mediciones, recogidas pues una información de 20 años, y cuando vemos, por ejemplo, voy a poner solo un territorio que está muy cercano a nosotros, que es, por ejemplo, Boyacá, solo la UNAD Bogotá tiene más grupos de investigación y mejor categorizados que todo Boyacá. O sea, eso es para que veamos las brechas territoriales, y si vamos al llano es mucho menor. Entonces, toda esa oportunidad que tenemos territorial y por qué es tan importante comenzar a abordar problemas regionales y territoriales, porque realmente vivimos en un país con unas brechas y con unas diferencias, particularmente en ciencia y tecnología. Entonces, los que nos escuchan que son de las regiones, hay una oportunidad enorme. Tenemos recursos, realmente no es cierto que no hayan recursos para investigar. Ahorita tenemos un plan bicentenario de 165 mil millones. O sea, hay oportunidades para presentar proyectos, pero proyectos en las regiones, con un impacto regional para transformación social y disminuir esas brechas enormes, más de 7.000 grupos concentrados en Bogotá, cuando en otras regiones no llegamos a 100. Entonces, y son territorios muy grandes, con muchas necesidades. Entonces, allí esa es la invitación.
Muy bien, estamos hoy en Sinfonía Jurídica con un grupo de expertos hablando sobre la investigación y su desarrollo en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es tiempo de irnos a unos compromisos institucionales y ya regresamos.
Solidarios, sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD, más UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Regresamos a Sinfonía Jurídica. Hoy estamos tratando el tema de investigación en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Bueno, doctor Fabio, usted como docente investigador, cuéntenos cuáles han sido los avances en este grupo.
Sí, doctora Albaluz. Desde la escuela efectivamente se tiene un semillero que posee una relación directa con los proyectos anteriormente mencionados que se desarrollan en el territorio, y también hay un impacto frente a la escuela, y es que aparte de tener la revista, su primera edición, su primer volumen, su primer impacto ante la sociedad de escritores nacionales e internacionales expertos en el tema de la gestión pública, de las ciencias jurídicas y políticas como tal, también se tiene libros, ¿cierto?, desde la escuela, institucionales que se están promoviendo como visibilización e impacto a través de la escuela para toda la comunidad. Hay algo muy importante, y es que como lo mencionaba anteriormente los panelistas, la interacción a nivel nacional e internacional es muy importante, es demasiado importante para poder tener impactos dentro del nivel, en el contexto globalizado en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque para poder escribir artículos, por ejemplo, tuvimos la conferencia de un experto doctorando egresado aquí de la maestría en administración y muy amigo de la escritura de artículos y cómo podemos ser visibles. Básicamente hemos tenido capacitaciones frente a esos temas, también hemos tenido capacitaciones en derechos de autor. ¿Por qué? Porque es muy importante que no solamente manejemos las cosas desde el sello editorial, desde la revista, sino que nos hagamos visibles en impactos de todas las personas en red que conocemos, es decir, el amigo del amigo o el hermano, ¿cierto?, como lo dijo la profe, se encuentra en otro país. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de gestión, hablamos de interacción entre interdisciplinariedad del conocimiento, básicamente.
Muy bien, doctora Yamile Rivera, ¿algo más que tengamos que aportar?
Tal vez complementaría, anunciando lo que se está trabajando desde el grupo de investigación. Se ha empezado el enlace con grupos a nivel internacional, en específico ya partimos con el acercamiento con el profesor Rafael Grasa, quien es un investigador reconocido ampliamente, principalmente en España y otros territorios. Ya con él haremos el debate respectivo, y bueno, digamos, esos acercamientos y los beneficios que tendremos de ese vínculo con él.
Doctor Carvajal.
Les voy a compartir una experiencia que seguramente ha sido una de las más bonitas en mi vida. Me correspondió, por alguna razón, coordinar un grupo de muchachos de los semilleros de investigación de la Amazonía y Orinoquía. Estos muchachos presentaron unos lujos de trabajos. Esos jóvenes están haciendo cosas que necesitan apalancamiento del sector privado, y no solo del Estado. Pues son proyectos maravillosos. Es muy útil ir a los territorios. Esa es la riqueza de nuestra universidad, que conectamos y estamos conectados.
Doctora Olga Lucía Bustos.
Bueno, y allí yo les quisiera hacer una invitación, y es respecto a lo que menciona el doctor, y es el tema de vocaciones científicas. Esa capacidad que tenemos en los niños, en los jóvenes, qué bueno que viéramos a la UNAD liderando el programa de ondas de vocaciones científicas de Colciencia en todos los territorios donde hacen presencia. O sea, es una oportunidad maravillosa. Yo misma he liderado el programa Ondas Bogotá Región, y es Bogotá región donde los niños tienen más oportunidades y los ve uno soñando, transformando, cambiando, y se necesitan esas universidades que lleguen al territorio y comiencen a formar vocaciones científicas, porque la capacidad de soñar de los niños y los adolescentes son las que transforman el país. Entonces, grandes retos en los grupos, en ese trabajo que hacen en los territorios, en la formación de capacidades, y yo les invitaría particularmente al tema de vocaciones científicas. Eso es un tema que es maravilloso y que estoy seguro que la UNAD haría un papel extraordinario.
Míreme, al menos tres de estos muchachos que yo compartí el día entero con ellos, tenían proyectos que vinculan directamente la investigación con el emprendimiento. O sea, ellos se despedían del tema de investigación porque iban a montar su propia empresa y a generar empleos y a mejorar el nivel de vida de su gente. Es que estamos en el mundo real. Esto de investigación no es un tema tan abstracto.
Ahí quiero mencionar algo, doctor, de lo que usted dice, y es... Con unas necesidades de un país agrícola, solamente no llegamos a menos de 500 grupos en el tema agrícola y más de 7.000 como si fuéramos de la Unión Europea. Esto nos debería hacer reflexionar de para quién investigamos, qué es lo que necesita el país y qué tanto somos pertinentes.
Bueno, se nos agota el tiempo, pero a mí me gustaría, antes de que cerráramos, que cada uno de nuestros invitados hiciera una reflexión frente al tema que hemos tratado hoy.
Bueno, pues allí lo que mencionábamos de esas capacidades en los niños y adolescentes es generar realmente una cultura que nos permita ver que la investigación es un motor de desarrollo, que el país requiere mejorar sus niveles de innovación, es decir, dar soluciones concretas a problemas reales, y allí todos tenemos oportunidad de soñar. Les cuento en la oportunidad que tuve yo de estar en La Guajira formando vocaciones científicas, los niños le ponen la pasión, le ponen el alma, son los que realmente transforman. Entonces esto es un tema de querer, de soñar, de no rendirse, de hacer las cosas cada día mejor. Entonces tenemos todas las posibilidades de transformar y de generar esa cultura de que podemos investigar, podemos hacer innovación, que por ejemplo Colombia era de los países que más se demoraba una patente y ahora es de los más rápidos en América Latina. El crecimiento en innovación es muy interesante, registro de prototipos, de software libre, que nosotros podamos contribuir a la transformación de realidades sociales.
Maravilloso. Doctor Luis Carvajal.
No, este es un, digamos, como... un objetivo maravilloso de nuestra realización como seres humanos. Mire, lo decía la doctora Olga, habrá algunos que prefieren invertir su tiempo en otro tipo de actividades, pero muchos de estos muchachos, ya le digo, no solo han avanzado en el conocimiento del tema, en describirlo, en explicarlo, no, están consiguiendo o ya tienen recursos para iniciar proyectos empresariales y productivos. Eso lo hemos visto en la zona Amazonía-Orinoquía. Así que no me extraña que pasado mañana esos muchachos, ellos mismos solucionen el problema de la falta de agua en La Guajira.
Muy bien, doctor Carvajal. Doctora Yamile Rivera.
Ok, frente a lo que comentan los compañeros, tal vez me lleva un poco a esos momentos en que se hizo el diseño del programa de ciencia política. Y me hace, digamos, retomar ahora cuando ya está en oferta y quiénes son en este momento los estudiantes. No tenemos la caracterización de todos los que están ahí inscritos, pero de los tres que he tenido oportunidad de conversar, son estudiantes de tres etnias diferentes, uno ubicado en Leticia, bueno, Amazonas, otro de la región Pacífico y otros que están en Cundinamarca. Luego, estos escenarios o estos espacios académicos que se han generado a través de la universidad o que la UNAD propicia, nos lleva a ver que es posible llegar a ciertas comunidades, a ciertos territorios, donde podríamos, en efecto, como menciona Olga, empezar a adaptar esas iniciativas que vienen desde el Estado y realmente hacerlas efectivas. Así que, sí, digamos que la escuela está muy comprometida en generar no solamente los elementos básicos de otorgar teorías, propuestas y demás, sino realmente generar procesos de transformación en pequeña escala seguramente, pero hay un compromiso con la sociedad que es finalmente quien valida nuestro quehacer.
Doctor Fabio Cruz.
Bueno, frente a eso hay algo muy importante a resaltar y que acompaña como tal la universidad, y es el proyecto de vida. Cuando nosotros apreciamos como tal el proyecto de vida de la persona independientemente de su multiculturalidad y en donde se encuentre esa persona que hace parte de este equipo de personas que van a ser nuevos profesionales, especialistas, magíster de la universidad, son para su ciudad, son para su comunidad, son para el Estado. Es decir, básicamente, lo más importante a resaltar dentro de la investigación es que se empoderen y se apropien actividades y acciones bajo propósitos que tengan que ver con el proyecto de vida de las personas para sacar adelante el lugar en donde residen. Básicamente de eso se trata.
Bueno, a todos nuestros invitados especiales, agradecerles por haber compartido y debatido estos temas tan importantes, sobre todo para nuestros investigadores.
Muy bien, hoy nos acompañó en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica un grupo de expertos quienes nos hablaron sobre los temas de investigación en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en armonía con Sinfonía Jurídica.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
Según las Naciones Unidas, siguen existiendo diferencias importantes en los porcentajes promedio de parlamentarias según las regiones. En febrero de 2019 se registraban los siguientes porcentajes: cámaras únicas, bajas y altas combinadas. Países nórdicos 42,5%, Américas 30,6%, Europa, incluidos los países nórdicos 28,7%, Europa, excluidos los países nórdicos 27,2%, África 23,9%, Asia 19,8%, países árabes 19% y la región del Pacífico 16,3%.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
Gerencia y Gestión Pública, Blanca Amanda Manrique. Este libro es una guía efectiva para la transformación de los municipios con el fin de que brinden una mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes y encaminada a hacer de los municipios del país lugares con un desarrollo humano, sostenible y con equidad, a la par que sean amigables con el medio ambiente.
Ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema Volver a Vivir, de Herencia de Timbiquí.
Yo quisiera volver al pasado y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y le dieron sentido a mi vida. Estudiar en el mismo colegio, conocer a los mismos amigos y con ellos forjar yo de nuevo los momentos amargos y lindos.
Y volverme a escapar del salón y volverle a mentir a mamá pa' que no descubran nuestro amor y jamás lo intenten acabar.
Amanecer.
paseos, los bailes, los abrazos y las carcajadas. Buscar la protección de mis padres y darte un besito si estás enojada. Cerrar mis ojos para llamarte, que tu cuerpo sea siempre mi abrigo. Y volver a perder el examen que todos ganaron por estar contigo. Y volverme a escapar del salón y volverle a mentir a mamá para no revelar nuestro amor, y así no lo podrán acabar. Escribirte una carta de amor que solo tú podrás entender.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.